SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Y despertar con el hoy por hoy es una buena manera de despertar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Empezamos la semana todavía pendientes del incendio de Los Gallardos, que se encuentra ya estabilizado. Los servicios de extinción continúan tratando de apagar el fuego. Estabilizado no es extinguido. Un fuego que deja 13 personas muertas. La última de ellas, lo conocimos anoche, es una mujer de 93 años, es británica, era británica, y se encontraba ingresada en el hospital, herida por quemaduras. Hay además 8 denuncias por personas desaparecidas. En el municipio de Vedar se encuentra el enviado especial de la SER, Javier Ruiz Martínez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Las 7, ya es de día y desde lo alto aquí en Vedar llegamos a ver el mar, pero también la manta negra y triste que le ha caído a la Sierra de Vedar, de la Cabrera y sus casas. 7.000 hectáreas quemadas, las casas blancas de ensueño de mucha gente rodeadas por lo negro.
Vivimos aquí abajo y tenemos ahí nuestra casa de retiro, digamos, donde ya estamos a punto de irnos y...
¿Y qué?
Y se ha truncado un poquito.
Muchos vecinos combinan el acento almeriense con el francés, el belga o el británico, y muchos combinan hoy también dos cosas, miedo e indignación por la falta de medios en los primeros momentos del fuego.
Nadie puede apagar un incendio en estas condiciones de loco, porque el viento, temperaturas y el terreno, seguro que entiendo que no es posible apagarlo. En este caso supongo que es imposible, pero al inicio sí, faltaba algo al inicio.
La imagen, Pedro, que veo es muy triste. Las lomas que antes eran verdes ahora son negras. Hemos visto a varios perros perdidos deambulando por la montaña y los vecinos de Vedar se despiertan a esta hora en un escenario de pesadilla.
Javier Ruiz Martínez va a ser a lo largo de la mañana nuestro punto de observación desde Vedar, uno de los municipios afectados por este incendio de Los Gallardos. Les decía que hasta el momento se ha denunciado la desaparición de 8 personas. Ayer se produjo la última batida en busca de posibles fallecidos, pero no se ha encontrado a nadie.
Y en paralelo, en las últimas horas, los vecinos desalojados han ido regresando a sus casas.
Agustín Rodríguez Agún, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. El regreso comenzó a primera hora de la tarde, de forma escalonada. La Guardia Civil y las autoridades recuerdan que el acceso a las zonas cerradas son solo para residentes y servicios de emergencia. Reiteran la importancia de seguir las instrucciones que se vayan dando a cada momento. Ese mensaje es el que trasladaba ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, desde la zona.
Que nos queda un verano complicado. Y ese verano complicado significa que tenemos que estar todos muy atentos. Los vecinos son fundamentales en muchas situaciones, primero para alertar y sobre todo cuando se le dan instrucciones, no son recomendaciones, son instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Son órdenes. Esas órdenes sean tomadas en absoluta consideración.
El presidente andaluz destacaba el papel de los servicios de emergencia, también la cooperación entre administraciones. Hacía lo mismo desde la zona la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Cuando hay emergencias y catástrofes de este calibre, la mejor manifestación para poder ser eficaces, para poder ser solidarios, para responder a lo que la gente nos pide, es la unidad, es trabajar todos conjuntamente. Con las emergencias, ante las emergencias, ante el fuego, ante cualquier situación, todos unidos, todos trabajando juntos.
En esa línea de cooperación entre las distintas administraciones será hoy cuando el presidente del gobierno y la vicepresidenta Sara Aegesen acudan al puesto de mando avanzado en Turre para comprobar la evolución de los trabajos de extinción. Pero además del incendio de Los Gallardos, que el otro fuego que preocupa estas últimas horas está en Aiguamurcia, en la provincia de Tarragona, donde la Generalitat ordenaba ayer confinar a 2.500 vecinos. Las autoridades investigan las causas del origen de este fuego porque en tan solo 5 días se han declarado en esa zona, en esa misma zona, 3 incendios distintos. En Aiguamurcia está nuestra compañera Eva Hidalgo. Eva, buen día.
Buen día. Más de 80 dotaciones de los bomberos han trabajado durante toda la noche intensamente para intentar cerrar el perímetro de un fuego que ha quemado 114 hectáreas y tiene un potencial de 2.000. La prioridad es evitar que se escapen las llamas al fondo de un barranco y cojan velocidad hacia núcleos de población. Y es que los habitantes de 5 municipios, 2.500 en total, están confinados desde ayer por la tarde y ahora mismo Protección Civil ha ordenado la evacuación de algunas masías aisladas. Los Mossos de Escuadra, junto con agentes rurales, están investigando las causas del origen del fuego en Aiguamurcia. La preocupación es creciente por la reiteración de fuegos en la misma zona.
Estos 2 incendios se suma además otro en la provincia de Teruel que todavía no se ha controlado.
Que ha provocado el confinamiento de los municipios de Ráfales, Fuentespalda, Monroy y Peñarroya. También el desalojo de un hotel y de varias masías.
Bueno, así es como empezamos este lunes, es 13 de julio.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Esta que comienza vuelve a ser otra semana especialmente marcada por lo que ocurre en los tribunales. De hecho, la principal cita de este día va a ser judicial, porque hoy la Audiencia Provincial de Madrid delibera sobre los últimos recursos que la defensa de Begoña Gómez ha presentado contra las resoluciones del juez Peinado. Recursos contra la decisión de enviar a juicio a la mujer del presidente, juicio conjurado, también a su asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.
Y son recursos que, según fuentes consultadas por la SER, ven improbable que vayan a cambiar lo que solicita la defensa de la mujer de Pedro Sánchez, que es evitar ser juzgados por jurado popular. Juicio que Peinado justifica sosteniendo la creación de una trama corrupta, dice, que sirvió a Gómez para despegar profesionalmente y al resto de los acusados para obtener beneficios. Esta es una teoría alambicada, según la Fiscalía, que acusa a Peinado de crear confusión en los hechos para justificar unos delitos que dicen no existen.
Otro de los asuntos judiciales que afecta, en este caso al PSOE y al gobierno, es el caso Leire, que continúa hoy con la declaración como testigo del primer abogado de Ábalos. Aunque si no hay imprevistos, la cita más relevante de este caso llegará el jueves, cuando va a declarar la directora de la Guardia Civil investigada por su supuesta colaboración o relación con la trama. Ese mismo día, por cierto, se espera que la justicia europea se pronuncie sobre otro asunto de especial relevancia en España, la ley de amnistía.
El Tribunal de Justicia de la Unión va a tener que dictaminar si es contraria al derecho comunitario, que es el principal argumento que empleó el Tribunal Supremo para no aplicar la medida a los líderes independentistas.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
En Madrid, la justicia ha citado como imputado al alcalde de Móstoles. Se llama Manuel Bautista. Está investigado por acoso sexual a una exconcejal del municipio, también del Partido Popular.
Según el auto que adelanta esta mañana el diario El País, el alcalde de Móstoles tendrá que declarar el próximo 9 de octubre por ese supuesto acoso sexual y laboral al exedil. Ella, en su querella, contaba cómo, después de rechazar las reiteradas proposiciones sexuales que le hacía el alcalde, fue apartada, discriminada y aislada de la corporación municipal.
De hecho, esta mujer tuvo reuniones con altos cargos del PP de Madrid para exponerles la situación, concretamente con Alfonso Serrano y con Ana Millán, número 2 y 3 de Díaz Ayuso, pero ellos la presionaron para que no denunciara. Radio Madrid, Lidia Payo, buenos días.
Buenos días. Tras la declaración de la denunciante, que relató presiones para mantener relaciones sexuales y una campaña de acoso y humillación tras su negativa, la titular del juzgado de violencia sobre la mujer del tribunal de Móstoles cita como investigado al alcalde. Es el siguiente paso en esta investigación y llega después de que la jueza rechazara el recurso que presentó su defensa para que se archivara el caso. Será el próximo 9 de octubre, cuando el alcalde se ha llamado a declarar. Días después también lo harán otros 5 testigos, entre ellos el ex jefe de comunicación del Ayuntamiento de Móstoles y el también exedil popular Raúl Gallego, quien dimitió hace unos meses de su escaño tras mostrar su solidaridad con la compañera denunciante. La acusación ha pedido que declare como testigo la presidenta Ayuso, a la que la concejal informó del acoso que estaba sufriendo. En todo este proceso, la plana mayor del gobierno regional ha cerrado filas con Bautista, quien se niega a dimitir, y en contra de la denunciante.
A partir de las 9 de la mañana nos va a visitar en Hoy por Hoy, en el tiempo del abierto, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con quien podremos comentar los movimientos que se están produciendo en la izquierda. Los partidos a la izquierda del PSOE aprovechan los últimos coletazos del curso político para continuar con el diseño de su futuro, o al menos para intentarlo. Se ha hablado mucho sobre la candidatura unitaria que intenta conseguir Gabriel Rufián, también sobre su posible tándem con Irene Montero, con Emilio Delgado, de Más Madrid. En todo caso, ninguna de estas opciones parece tomar forma de momento. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En las últimas semanas, la vía Rufián ha dejado de ser una opción real para Sumar y Podemos por el respectivo papel que ambas formaciones tendrían en un hipotético frente amplio, por la poca concreción del portavoz republicano y por el rechazo a esta alianza en la dirección de Esquerra. En el caso de Sumar, sí se han abierto a colaborar, pero limitando estos pasos a posibles alianzas coyunturales, rechazando la posibilidad de no presentarse en ciertos territorios para fortalecer a candidaturas de la izquierda soberanista y autonómica. En cambio, Podemos y Rufián se han tenido más química, aunque sin concretar nada. Tras la charla de Irene Montero y Gabriel Rufián de abril, no ha habido más avances y desde la dirección morada rechazan una candidatura que no esté liderada por la todavía eurodiputada.
Fuera de España, la guerra de Oriente Próximo ha dejado nuevos ataques en las últimas horas. Irán y Estados Unidos han seguido bombardeándose después de un fin de semana de ataques cruzados, principalmente por la situación en el estrecho de Hormuz, que el régimen de los ayatolás trata de bloquear. Durante toda la noche, el ejército de Estados Unidos ha lanzado proyectiles contra varios puntos de Irán.
Y como represalia, Teherán asegura haber atacado bases militares de Estados Unidos en Kuwait y en Bahrein. Y mientras la atención sigue sobre el Golfo, Israel ha vuelto a bombardear bombardear Gaza en una incursión que ha dejado 6 muertos, entre ellos un niño.
Tel Aviv, Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y de hecho, hasta ahora Irán todavía no ha dado por concluida su respuesta, que la ha dirigido de nuevo contra objetivos estadounidenses en Kuwait, donde la Guardia Revolucionaria asegura haber destruido totalmente sistemas de defensa, radares y tanques de combustible. También Bahrein ha sufrido bombardeos y Jordania, donde Teherán dice que ha atacado la base aérea Príncipe Hassan, mientras las autoridades jordanas acaban de informar de que han interceptado al menos 4 misiles iraníes. Estados Unidos insiste en que el estrecho de Hormuz sigue abierto, pese a que ayer Irán dijo que está totalmente cerrado hasta nuevo aviso, y el que ha quedado al margen de momento de esta guerra sigue siendo Israel, aunque sus tropas continúan bombardeando el sur del Líbano y también Gaza. Este fue uno de los bombardeos que lanzó ayer sobre la ciudad de Gaza, en una jornada en la que mató al menos a 6 personas, pese a que supuestamente sigue en vigor un alto al fuego.
En Tailandia, al menos 27 personas han muerto, una treintena han resultado heridas en un incendio en un bar.
¡Ay!
De momento se desconocen las nacionalidades de los heridos. El suceso ha tenido lugar en una cervecería del norte de Bangkok. Las autoridades han comenzado ya a identificar a las víctimas. Son 18 mujeres y 9 hombres. Hay otras 22 personas en estado crítico.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Los lunes echamos un vistazo a la semana que tenemos por delante, algunos de los elementos de la agenda política, de política y tribunales ya hemos ido apuntando, declaraciones relevantes, decisión del Tribunal Europeo sobre la ley de amnistía, hay citas políticas importantes, mañana hay un pleno en el Congreso bastante relevante. Vamos a ver qué nos cuenta el jefe de Nacional de la SER, Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Políticamente la semana va a empezar pendiente del Congreso, pero acabará mirando una vez más a los tribunales. El martes la Cámara acoge un pleno importante con leyes que servirán para comprobar si los socios dan algo de oxígeno político al Ejecutivo, aprobando, por ejemplo, la reforma de la Ley de Dependencia o la senda de estabilidad, que es el paso previo para la presentación de los presupuestos. Sánchez tiene previsto además viajar a París para participar junto a otros líderes europeos en los actos del 14 de julio francés. Lo va a hacer en plena polémica por las palabras de Rajoy sobre la selección de ese país. Pero sin duda, las dos citas más relevantes de la semana estarán el jueves en los tribunales. Uno, el europeo, que tiene que hacer pública su sentencia sobre la ley de amnistía, y otro, la Audiencia Nacional, donde tiene previsto declarar la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el marco del caso Leire.
Bueno, esa cita de París que mencionaba Guillermo es una de las más señaladas de la semana, pero la actualidad va a dejar también otras fechas clave a nivel internacional que nos cuenta Pablo Moro. Buenos días.
Buenos días. La agenda internacional esta semana se cruza con la nacional, particularmente mañana, 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa, con Sánchez como invitado en el desfile de París y en las horas previas a la gran semifinal del Mundial. Es un gran martes de exaltación de España y Francia que el PP ha emborronado con su bloqueo del Tratado de Amistad entre ambos países y los comentarios de Mariano Rajoy sobre la selección gala. Lo que es seguro es que el miércoles viviremos algo histórico. Entra en vigor el Tratado sobre Gibraltar entre Reino Unido y la Unión Europea, que supondrá la desaparición de la histórica verja que ha separado durante décadas a Gibraltar del resto de España. Y atención también esta semana a Reino Unido, donde, salvo sorpresas, Andy Burnham se convertirá en el líder del Partido Laborista como paso previo a la toma de posesión como nuevo primer ministro.
Citas económicas de la semana, con algunos datos relevantes e interesantes. Por ejemplo, la evolución de los precios. En las gasolineras ya habrán notado que evolucionar para mal estos últimos días. Jordi Fábrega, buenos días.
La subida de los precios es lo que más preocupa a familias, pero también a gobiernos, especialmente en Estados Unidos, donde las facturas están subiendo desde que Donald Trump inició la guerra contra Irán. El último dato de inflación, que mañana tiene que ser confirmado allí, apunta a que los precios han subido en el último año un 4,2%. Es su nivel más alto en 3 años, y eso ha hecho que Trump pida públicamente a las empresas y especialmente a las gasolineras que le hagan caso y bajen los precios. Le preocupa el efecto que puede tener de cara a las elecciones de noviembre. En España será el miércoles cuando conozcamos el detalle de la evolución del IPC el mes pasado y sepamos, por ejemplo, cuánto ha influido en la subida de la luz la supresión de las rebajas fiscales.
Hemos mencionado ya el martes, el Congreso tiene que votar reformas legales relevantes, dependencia y discapacidad. PP y Vox la semana pasada votaron en contra de los dictámenes de esas leyes. Es uno de los trámites parlamentarios que hay que dar antes de que en pleno se vote y se apruebe. Va a ser uno de los argumentos centrales de esta semana que nos cuenta Mariola Lourido.
Aunque la ley saldrá adelante con los socios del gobierno, el PP tiene una complicada papeleta en el pleno del Congreso de mañana para explicarle a los millones de personas dependientes su voto en contra de una reforma que elimina trámites burocráticos y que mejora o amplía las prestaciones, además de blindar también la financiación del 50% del coste de la dependencia, que es lo que vienen pidiendo insistentemente las comunidades gobernadas por los de Feijóo. En el pleno se votará también el decreto ley con la inyección del gobierno de más de 6.000 millones de euros que permitirá duplicar las cuantías de las ayudas y que busca reducir las listas de espera y mejorar las precarias condiciones laborales de las trabajadoras del sector.
Hueco para la cultura todas las mañanas. Recomendación cultural para empezar el día, también la semana. Hoy Dani de la Fuente nos propone una obra de teatro de Valle Inclán.
Farsa y licencia de la Reina Castiza es una de las obras menos representadas de Valle Inclán. La dirige Ana Zamora junto a su multipremiada compañía Nao de Amores, que nos sumergen en el universo del esperpento.
Un auténtico visionario de su presente y de su pasado, en este caso, y yo creo que de nuestro presente y nuestro futuro. Esa profundidad, ese cachondeo a la hora de interpretar lo que es nuestro panorama político-social, ¿no? Lamentablemente no termina de cambiar, ¿no?
Valle Inclán retrata aquí a la corte de Isabel II como un gran desfile de corrupción, hipocresía y abuso de poder. Una sátira escrita hace más de un siglo, pero...
Es imposible no reconocernos en la mayoría de las cosas que se están diciendo en ese escenario.
El rey no tiene corona, que la tiene de papel.
Cinco intérpretes dan vida a una docena de personajes. Paula Iwasaki.
Somos cinco actores para representar a casi 10-12 personajes que muchas veces aparecen todos en escena, con música en directo continuamente, con acciones que continuamente tienen que encajar en tiempos musicales para abrir la escenografía, para cerrarla, cambiarnos de vestuario a vista de público.
Cantan, bailan y manipulan objetos en una versión condensada de apenas una hora.
Hemos construido una especie de gran teatro de guiñol donde los actores, sin dejar de ser humanos, se convierten en grandes marionetas.
Farsa y licencia de la Reina Castiza en el Teatro Español es una excelente oportunidad para redescubrir a Valle Inclán desde una perspectiva original, fresca y plenamente contemporánea.
Y muy divertido y muy gozoso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.